Mucho, pero con mucho humor.
Un saludo a toda esa gente linda y simpática que nos está esperando cada sábado. Ya está en el aire el programa de radio más divertido que tiene Radio Martí este día y a esta hora.
El más mejor, el programa que es un homenaje a otro programa.
Y a lo mejor un día habrá un programa que le haga un homenaje a este programa que es un homenaje a otro programa.
Hoy cerraremos con un nuevo capítulo de La Moderna Corte, pero antes la invitación a que nos escriban. lamodernacorte@gmail.com.
Repito alto y claro, lamodernacorte@gmail.com.
Escríbenos y habrás hecho una buena obra.
Ramón, nos están escuchando en Nuevitas, en Jibara, en Jovellanos, en Colón, en Guayo, en San Juan y Martínez. Bueno, en San Juan y Martínez. Bueno, nos están escuchando los dos. En Caimanera, en Zaguala Grande. Un saludo a todos nuestros nuevos amigos.
Eddie, con un poco de dolor, tengo que informarte que el de la piedra volvió a dejar un mensaje.
¿Qué? ¿Quién?
El de la piedra.
Ya esto sobrepasa nuestras expectativas. Por eso he citado a toda la patria bolivariana para que repudien este programa imperialista, que es una agresión a nuestra voluntad de victoria. Y también le dije a Ramiro y a Machadito que todos los cubanos que agarre oyendo La Moderna Corte, que les quiten la olla arrocera y la moringa. ¡Patria o muerte! ¡Me enveneno! Ya me voy, pero quiero que me complazcan con la canción de mi hermano, el compañero Raúl.
¿Y qué canción es esa?
Yo qué sé, es esta.
Esa china tiene coin.
Calderón, escucha esta voz.
¿Falta alguno, secretario?
No, señor juez, todos están aquí.
Veamos entonces, ¿es cierto eso de que Tres Patines se ha metido otra vez a curandero?
Sí, señor juez, le está robando el dinero a todo el mundo.
No, don Olegario, parece mentira que diga usted eso de mí, chico.
¿Y qué cosa va a decir si usted se ha metido a curandero para curar enfermedades sin saber nada de eso?
Sin saber nada de eso, señora. Pero señora, por Dios, si yo estuve 4 años trabajando en un hospital.
¿Qué cosa era usted, médico?
No. Hombre, chico, no, médico no.
Ah, vamos, era usted enfermero.
No, enfermero tampoco, chico.
Entonces, ¿qué cosa era usted en ese hospital?
El desollinador, chico.
¿Cómo el desollinador?
Sí, yo era el que le llevaba el desollino a los enfermos.
El desayuno.
El desayuno.
Desayuno, se dice. No sabe decirlo. ¿Eh? No sabe decir desayuno.
Esa voz me suena.
Seguro no lo escuchaba desde aquel ciclón que hubo en el año 25, en el 26. ¡No! ¡En el 26!
Quedamos en que Tres Patines se ha metido a curandero, ¿no es eso?
Sí, señor, y lo que está haciendo en ese solar no tiene nombre.
Y bien que no, señor juez. A mi mujer, que lo fue a ver por un catarrito sin importancia, faltó poquito para que la matara. Bueno, todavía está grave.
No me digas, don Olegario, ¿la de catarrito era su mujer?
Claro que sí, señor.
Hombre, debería usted habérmelo dicho para tratarla con consideración.
¿Y eso qué le pasó a su mujer?
Bueno, mire, señor juez, que sí. Tenía un catarrito pequeño, una cosa de nada, ¿sabes? De nada. Pero se empeñó en consultarse con Tres Patines y él le dijo que se diera 6 baños fríos al día con bastante hielo.
¿Qué me cuenta? ¿Y eso quita el catarro?
Bueno, sí. Al tercer baño nada más ya mi mujer no tenía catarro, ¿sabes?
Ah, ¿no?
No, lo que tenía era una pulmonía doble.
¿Pero cómo? ¿Usted le convirtió el catarrito en una pulmonía, Tres Patines?
Sí, chico, porque curar un catarro chiquito deja muy poco y no es negocio. En cambio, por una pulmonía ya se puede cobrar una cosa decente, ¿no?
¿Y si la pulmonía es doble?
Figúrate tú, doble tarifa.
Entonces, chico, usted le aumentó la enfermedad para hacerla más grave y cobrar más por la cura.
¿Qué va a hacer uno? Hay que defenderse.
Tome nota de eso, secretario.
Esa es la voz del gran actor Agustín Campos.
En Alegrías de Sobremesa, allá por los años 60 y 70, Agustín Campos hacía el personaje de Perfecto Carrasquillo, el padre de Paco, el de Rita. Y decía lo del ciclón del 26. En La Tremenda Corte hizo varios personajes, pero el más conocido fue este que se llamaba Olegario Cascarillas. Agustín Campos, un gran actor nacido en La Habana en el año 1909 y fallecido en la capital en 1976.
En la televisión actuaba en el programa humorístico La Taberna de Pedro y es uno de los fundadores del programa San Nicolás del Peladero, donde interpretaba al rival de Plutarco Tuero, Montelongo Cañón.
En cine, Agustín Campos participó en 8 películas. En 1954, Casta de Robles y La Rosa Blanca. En 1955, Tres Bárbaros en un Jeep. En 1963, El Otro Cristóbal. En el 64, En Días Como Estos. Y en 1967, Las Aventuras de Juan Quinquín y El Bautizo.
Aclárame una cosa, Ramón. ¿Por qué hubo tantos personajes en La Tremenda Corte?
Mira, de vez en cuando aparecía alguno para reforzar. Porque Castro Obispo era un mago y le bastaban los personajes del secretario, el juez, el gallego, Nananina y Tres Patines. Pero cuando murió Adolfo Otero, hubo muchísimos más, como este personaje del que hablaremos también.
Y vamos a ver, usted, su nombre es Simplicio, ¿verdad?
Sí, señor juez, sí, Simplicio Bobadilla y Comejaiba, pero me dicen Paulino.
¿Y por qué le dicen Paulino?
Porque nací en el muelle de Paula. Ah, yo tengo una hermanita que se llama Estrella, pero le dicen Lucero.
¿Y por qué le dicen Lucero?
Porque nació en el muelle Luz.
Por una curiosidad, ¿su papá es estibador?
No, pescador de jaiba. Él se llama Sinforiano, pero le dicen Merienda.
¿Y por qué le dicen Merienda?
Bueno, porque nació en pan con timba.
Bueno, ¿qué le hizo a usted Tres Patines?
Una estafa, señor juez.
No, Simplicio, eso no se llama estafa, chico.
No, ¿y cómo se llama entonces?
Diagnóstico científico erróneo motivado por la similitud de síntomas patológicos en la epidermis superficial pellejuda del paciente.
¿Cómo? ¿Qué dijo usted ahí?
No, ¿qué va?
Ese es Edwin Fernández, trompoloco, me acuerdo de que era niño, ese mismo.
Muy buenas noches, queridos amiguitos. ¿Cómo están ustedes?
Al sonar las 3 de la mañana, los muñecos se paran a bailar. La casa está dormida y nadie los verá.
Esa sí fue la voz de Trompoloco, pero esta es la de Edwin Fernández en Simplicio Bobadilla y Comejaibas. Y de él vamos a hablar en el próximo Sabadicidio.
Simplicio Bobadilla y Comejaibas.
¿Voy?
Bueno. Vamos a ver qué bronca es la que se traen ustedes hoy.
Este par de tipos, señor juez, que se traen un abuso incalificable con Nananina y conmigo.
No, pero nada de tipo. Simplicio y yo somos dos caballeros, chicos.
Oiga eso, no hizo nada más que abrir la boca y ya empujó la primera mentira.
No, ninguna mentira. Yo soy un caballero y Simplicio es un aristócrata. ¿Tú no eres un aristócrata, Simplicio?
¿Qué cosa?
Que si tú no eres de la aristocracia, chicos.
No, yo soy de Winnie.
Y ya llegó la hora de la moderna corte, Ramón.
Pero antes, la dirección, Eddie.
Ah.
lamodernacorte@gmail.com.
Otra vez. lamodernacorte@gmail.com. Y aquí está ya el capítulo de hoy.
La Moderna Corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la moderna corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Perdone que le diga esto, pero hoy tiene cara de borracho.
¿Ah, sí? Póngase $20 de multa por esa acertada observación.
Pero, señor juez, no es justo.
Ya sé que no es justo, pero eso lo decido yo. La cara que tengo es porque anoche estuve celebrando mi llegada a este país.
¡Qué lindo que todavía usted se acuerde de eso!
Póngase 20 dólares más por decirme viejo sutilmente. Para mí es como si fuera hoy el día en que mi abuelo nos trajo a este país a mi padre y a mí.
¿Y usted era hijo de su padre, señor juez?
Y nieto de mi abuelo.
Ah.
Y póngase 20 dólares más.
Al paso que vamos, no cobre este mes. Tengo otra pregunta, señor juez. ¿Usted se hizo juez por el ejemplo de su abuelo?
No, para meter presos a los que me quitaban la merienda en la escuela primaria.
¿Y lo logró?
Todos los años recibo una postal de cada uno, insultándome, por supuesto.
Si me lo hubiera hecho a mí también, yo lo insultaría.
Mire, póngase 50 dólares más por si un día se le ocurre hacerlo. Y dígame qué caso tenemos para hoy.
Una señora que acusa a Tres Patines de haberla engañado en un producto que ella mandó para Cuba.
¿Y qué producto era ese?
La última ocurrencia del gobierno cubano, señor juez. Huevo en polvo.
¿Para echárselo arriba o para comer?
Para comer, señor juez.
Bueno, pues llámame a los implicados en ese huevicidio.
Enseguida, señor juez. Luz Ángela Nananina.
Como mi abuela decía, aquí, como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Soliño, presente por Galicia y por la Junay. José Celedonio Tres Patines III, a la reja.
A ver, ¿quién me explica qué pasó aquí?
Eso mismo digo yo, ¿qué pasó aquí?
Aquí no ha pasado nada.
Pues si aquí no ha pasado nada, caballero, nos damos la mano, calabaza, calabaza, todo el mundo para su casa.
No lo deje salir de aquí, señor juez.
Agárralo, doctor, pártelo un pie, perfórele un pulmón, pero que no se le vaya.
No, Rudecindo, en mi tribunal no se admite violencia.
Qué flojo eres, hijo. No te lo mando a decir con nadie.
Secretario, póngale 30 dólares de multa a Rudecindo por ofensas a la autoridad.
Y los pago, porque un gallego que viva en Homestead no puede ser insultado.
Póngale 20 más.
Y los pago también, que eres muy sucio.
¡100 dólares más!
Para ahí, que no me va a quedar ni para gasolina, caramba.
Señor juez, deje el guasabeo con el gallego y atrabanque a este engendro de la naturaleza.
Secretario, ponle 50 pesos a Nananina por ofender a la autoridad.
Pare, pare, Tres Patines. ¿A qué autoridad ofendió Nananina?
A ti, chico, te dijo engendro.
En
español, clarito, que yo lo oí, y Rudecindo también.
Se dice engendro, y no me lo dijo a mí, se lo dijo a usted.
¿A mí?
Sí.
¿Cuándo?
Ahora mismo.
¿Quién?
Nananina.
¿Y no te lo dijo a ti?
No.
¿Y no ofendió a la autoridad?
Absolutamente no.
¿Entonces tú no eres la autoridad?
Tres Patines, basta ya. Secretario, póngale 100 dólares de multa a Tres Patines por hacerle perder el tiempo al juez.
Y lo pago, chico. Porque un gallego que vive en la pequeña Habana no puede ser ofendido.
Se dice ofendido. Y usted ni es gallego, ni vive en la pequeña Habana.
¡Me mudé!
¿Qué sé yo, compadre? Mire, mire, vamos al tema. Nananina, Tres Patines la estafó a usted.
Estafada y estofada.
Sí, señor juez. Por querer ayudar a mi familia, ahora se han puesto bravos conmigo por culpa de Tres Patines.
Señora, no infame más que Tres Patines no ha sido nada.
No he hecho nada.
¿Tú tampoco?
Usted mismo. Usted que se ofreció a venderme un producto mejor y más barato.
Eso es fatal, doctor. Cada vez que este sinvergüenza ve una oportunidad de engañar a alguien, se lanza.
Así mismo es. Se lanza.
Señor juez, todos me quieren pinchar con la lanza esa, chico.
No son lanzas de pinchar, Tres Patines.
Ah, ¿no? Tú mismo dijiste que aquí no quería violencia.
Nananina, tengo entendido que el producto del que habla era huevo.
Exactamente, doctor. Ovo en polvo, que hasta yo le encargué también.
¿Y eso lo están vendiendo en Cuba a la población?
Sí, es el último grito.
Sí, porque cuando tú vas a buscar huevo y lo ves hecho polvo, grita.
¿Qué cosa más rara es? En Cuba ya no hay de los otros.
En Cuba ya no hay de los que usted conoce, doctor. Las gallinas lo ponen en polvo.
Eso es verdad. Pero las gallinas ya no ponen.
Jamás había visto una situación semejante.
¿Quién le iba a decir a mi abuelo que un día en la tierra que la cogió nadie podía hacerse un ovito frito? Le echan la culpa al bloqueo, doctor, pero la realidad es que las gallinas clo, 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 ya no piensan.
Sí piensan, Rudecindo, pero no voy a decir lo que piensan. Pero no comen.
Es que están desgranadas.
¿Desgranadas?
Sí, que no tienen hambre.
Desganadas. Pero no creo que esa sea la razón.
Es que allí nadie sabe qué fue el primero, el huevo o la gallina.
No, señor juez. Es que las pobres gallinas han sufrido mucho. Los ciclones, el poder popular, los robos, las leyes del gobierno, el poder popular y los ciclones.
La gallina dijo poder popular y ciclones repetidos.
Que son varios y de distintos tipos, señor juez. Y las pobres gallinas tienen tanto miedo.
Que aprietan que... tanto aquello que por ahí no le sale ni un grano de café.
Si tú quieres huevos normales, tienes que llevar la cáscara, tú llevas el lleno y te dan el vacío.
Es al revés, Tres Patines.
Tú llevas la yema y te dan la cáscara.
¿Qué clase de cayuco es este hombre, caballero?
Mira, te dijo cayuco, señor juez. Te volvió a ofender.
Eso fue con usted. Bueno, volvamos al tema.
¿Y por qué no lo dejamos para mañana y volvemos más descansados?
De aquí no se mueve nadie. Y con respecto a la situación de Cuba y los huevos, ¿no estarán exagerando ustedes un poquito?
Si el país está hecho polvo, ¿por qué los ovos no pueden estar igual?
A lo mejor nos quedamos cortos.
Las gallinas no piensan porque no tienen pienso.
¿Y por qué no hay pienso?
Porque se lo roban.
Se lo roban y así la gallina no se le desenrolla el cerebro.
¿No se les desenrolla el cerebro?
Sí, eso me lo dijeron mi papá y mi abuelo.
Eso me lo dijeron mi papá y mi abuelo.
A ti también te lo dijeron.
Ya lo envolvió.
Colazo y todo, envuelto para regalos.
Mire, venga acá, Tres Patines. Su abuelo, su papá y usted tienen la misma voz.
Tú podrías creer que sí, chico. Eso es genérico.
¿Cómo genérico?
Sí, que se transmite de Genaro a Genaro.
Que se transmite de generación en generación.
Eso mismo.
No lo deje, señor juez.
Eso no se llama genérico, es genético.
Eso no es lo mismo que la electricidad.
La electricidad es energético. Bueno, entonces, ¿todos en su familia tienen el mismo timbre de voz?
Si supiera que la mayoría sí, aunque hay uno que no habla igual. ¿Tú sabes quién?
No, ¿quién?
Asómbrate.
Se dice asómbrate. ¿Tiene la persona de su familia que no habla igual que su abuelo, su padre y usted?
Mamita, chico. Aunque cuando beben se parece bastante, ¿viste?
Entonces usted quería mandar huevos para Cuba, ¿no, Nananina?
Pero en polvo, doctor. Porque si los manda de los otros, lo que llega es tortilla.
Eso es lo que quería hacer mi sobrina, señor juez.
¿Cómo? Explíquese, Nananina.
Bueno, mi sobrina puso una cafetería. Y yo quise ayudarla con algún producto desde acá.
Es que ya venden el huevo ese muy caro, doctor. 65 pesos cubanos la bolsa, por Dios.
Es por la libre. Y la gente revende la bolsa en el mercado negro hasta en 5 o 6 CUC de eso.
Si dejan la bolsa sin refrigeración, pueden usar el huevo ese para pegar ladrillo.
No sea exagerado, Tres Patines.
Sí.
Y terminen de decirme en qué le engañó este hombre a usted, Nananina.
Bueno, yo le conté a Tres Patines que quería darle una sorpresa a mi sobrina mandándole varias bolsas de huevo en polvo.
Y yo también quería regalarles un par de ellas, doctor.
Pero cuando le dije que por internet una bolsa de la marca Gallina Blanca costaba 9 euros en Amazon, él me dijo que me las iba a conseguir más baratas.
¿Cómo de baratas?
$5 la bolsa, doctor.
Y cuando vi el precio, le encargué 20. 18 yo y 2 para Rudecindo.
Y como tuve que zapatear y jayalía buscando el huevo en polvo ese, chico. Oye, fui a toda la botánica.
¿Cómo? ¿Y ahora en las botánicas venden el polvo ese de gallina blanca?
No, gallina prieta.
¿Primera noticia que ahora en las botánicas venden huevo en polvo?
No era huevo en polvo nada, señor juez. ¿Sabe que me vendió Tres Patines?
Usted me dijo que quería asombrar a su sobrina, señora.
¿Y qué le vendió, Nananina?
Cascarilla, señor juez. Y ahora mi sobrina piensa que le eché brujería, que yo quería salarla con un polvazo.
Pero, ¿la asombró o no?
Y la gente no quiere ir a su cafetería porque se regó la bola de que allí hacen brujería.
Sí, doctor. Y ese es un tema peliagudo.
Mire, señor juez, cuando mi sobrina me dijo que lo que le mandé la cascarilla se me paralizó la digestión.
Y eso es malo, señora, porque la peor digestión es la que no se hace.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
¿Usted cree que yo soy bobo porque me ve tranquilito y no sale del delito yendo de la estafa al robo? Y como es mala intención dar huevo por cascarilla, le parto la psiquitrilla y se va un mes a prisión.
¿Y cómo se puede hacer un huevo duro en polvo? ¡Cosa más grande la vida!
Escuche el siguiente programa de La Moderna Corte con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón por esta emisora. Hasta entonces, Manuel Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Rechinando en la pobreza, la abandonaste y te has ido del lado de Candelaria, que era una buena mujer. La trajiste pa' La Habana, de allá de Campo Florido, se colocó la inocente y de su sueldo has comido, como no comiste nunca, como no podrás comer.
Ella se fue con remache y no le hundí la garganta, porque entró con ligereza en la casa de Asunción. Y no es más que una bocona, ni come frutas ni canta, y los muchachos del barrio ya la han visto por infanta, por la Alameda de Paula y el muro del malecón. El faro
no,
de la...
¡No, que esto es otra!
No me des esa galleta que te voy a romper la guitarra en la cabeza.
Reconozco que sus triunfos, pobres triunfos pasajeros, serán al fin una pila de tristeza y padecer. Si el otro le da la mala porque es un buen bandolero y la deja abandonada por incierto derrotero, siempre dirán los muchachos que es una buena mujer.
Y mañana cuando vea que se le arruga el pellejo y sin saber de repente se le pare el corazón, si me hace falta un testigo, si hace falta un hombre serio, tú sabrás venir conmigo y hablar en el cementerio, para enterrarla como pueda cuando llegue la ocasión. ¡El farol! Te dije que no me diera esa galleta que te iba a romper la guitarra en la cabeza. ¡Coge!
¡Ay, chico! ¿Quién me puso esta corbata de madera, chico?
¿Corbata de madera? Ese es el diapasón de la guitarra.
Ya verás lo que te pasa.
Todos disfrutamos de la temporada navideña. Pero no se trata solo de una celebración religiosa, sino también una fiesta familiar. Quienes más esperan por esto son los niños. En la América Latina, por otra parte, lo que nuestros niños esperan con verdadera ansiedad es el Día de los Reyes. Sí, los tres Reyes Magos que llevaron presentes de oro, incienso y mirra a aquel niño por quien, en realidad, celebramos la Navidad. Y en conmemoración de esos Reyes Magos, el 6 de enero nuestros niños dejan sus zapatos a la puerta de entrada de la casa para que los Reyes Magos, que llegan del Oriente en camellos, les dejen uno o dos regalitos, si es que se portaron bien, por supuesto. Pero lo que la gente no sabe es que, en realidad, los Reyes Magos no eran tres, Gaspar, Melchor y Baltasar, sino cuatro. El cuarto rey mago se llamaba Artaban y era también un gran sabio del Oriente. También él llevaba regalos para el niño de Belén, un zafiro, un rubí y una perla de gran precio. Los cuatro reyes magos procedentes de cuatro regiones de la antigua Persia debían reunirse en cierto punto del país para, juntos, hacer el largo y penoso viaje por el desierto, hasta Belén de Judea. Gaspar, Melchor y Baltasar llegaron a tiempo al lugar del encuentro, pero Artabán tuvo un percance en el camino que le hizo llegar tarde. Cuando Artabán llegó al lugar, los tres reyes magos ya habían salido rumbo a Belén, porque temían llegar tarde al nacimiento del niño Jesús. En su camino hacia el encuentro, Artabán encontró a un hombre malherido, víctima tal vez de ladrones. Y como Artabán era médico, se detuvo para curar al herido. Eso le llevó muchas horas, tantas que sus compañeros de viaje creyeron que había desistido en acompañarles y se fueron antes de que él llegara. Artabán entonces tuvo que comprar otros camellos y provisiones para hacer el viaje solo hasta Belén. Pero ya no tenía dinero y tuvo que vender el zafiro para solventar esos gastos. Al llegar a Belén, Artabán comprendió que había llegado tarde otra vez. La familia con el niño había partido hacia Egipto, huyendo de los soldados que estaban matando a todos los pequeñitos en un esfuerzo por eliminar la competencia que Pilatos esperaba del niño, que habría de llegar a ser el rey de los judíos. En Belén, Artabán tuvo otro percance cuando, para que un soldado no entrara en una casa para matar a un niño, lo sobornó con la segunda piedra preciosa que llevaba para Jesús, el rubí. Así fue entonces que Artabán pasó 33 años deambulando por todos lados en busca de ese niño que había nacido en Belén. En su deambular encontró toda clase de problemas humanos: enfermedades, pobreza y desgracias incontables, las que él, siempre bien dispuesto, ayudó a resolver, curar, abastecer y consolar. Habían transcurrido, como dijimos, 33 años, y Artabán no había encontrado a su rey y salvador. Ya viejo y desesperado por el fracaso de su búsqueda, temiendo morir sin encontrar a quien habría de ser rey de los judíos y esperanza del mundo, Artabán decidió hacer una última y desesperada visita a Jerusalén. Algo había oído acerca de un hombre que hacía milagros, que de la nada alimentaba a multitudes y que curaba a los enfermos y resucitaba a los muertos. Artabán fue a Jerusalén. Pero cuando llegó y preguntó por ese hombre que hacía tantos milagros, le dijeron que había llegado tarde. Una vez más. Ese era el hombre que en ese momento iban a crucificar en el Gólgota, junto con dos ladrones. En ese momento, una jovencita desesperada se abraza a Artabán y le ruega a gritos que la salve de los soldados romanos que querían venderla como esclava para pagar una deuda que había dejado su padre al morir. Artabán comprendió que una vez más, Dios lo ponía a prueba. Algo le impulsó a hacer lo que hizo y, sin pensarlo dos veces, le dio la perla de gran precio a la jovencita y le dijo que con ella pagara su deuda y comprara su libertad. En ese momento el cielo se oscureció y la tierra fue sacudida por un gran terremoto. Las paredes de los edificios se desmoronaron y Artabán quedó herido de muerte. Pero ya no le importaba. Había fracasado en la búsqueda de su rey y salvador. Llorando, y cuando ya iba a exhalar su último suspiro, mirando al cielo, se lamentó acongojado por su fracaso. Cuando oyó una voz leve, profunda y dulce que le dijo: No, Artabán, no has